Todas las cosas que nunca dije están en mis ojos. Todas las cosas por hacer están en mis manos. Todo lo que sueño no sabe de límites en un océano por cruzar. Y tú podrías ser la orilla que me espera al otro lado. Con este poema, con el que inicia su poemario Bajo las plumas, Cristina Narea, le damos hoy la bienvenida a Heliotropo. Bienvenida.
Muchísimas gracias y buena elección. Así se abre el libro, además.
Cristina Narea es poeta, es cantante, escribe sus propias letras, es cantautora. Aquí en este programa tenemos, han pasado y están pasando bastantes cantautores de muchos sitios. Y vamos a hacer un recorrido por su vida artística. Ella empieza a escribir pues de pequeñita, ¿no? Con 6 o 7 años.
Sí, sí, me regalaron un poeta contemporáneo de Neruda, Barrenechea, me regaló un cuaderno con hojas blancas y fue un descubrimiento que pues hizo que hasta hoy yo escribiera. Nunca había tenido la intención de publicar, eso ocurrió el año pasado, y fue un año muy productivo donde salió el libro, salió el último disco, Agua, etcétera. Hice una gira por México, bueno, ya os contaré.
Cristina no es española de nacimiento.
No.
¿De dónde eres?
Nací en Santiago de Chile, aunque me crié en Madrid y he vivido en Lanzarote, en Canarias. Me crié aquí, aquí estudié, tuve mi primer novio, aquí, bueno, pues la primera pandilla y he hecho mucha vida en Madrid, más que en Chile. Lo que pasa es que hubo una época muy importante de mi vida, a final de los 80, que viví en la época de la dictadura de allí, viví unos 8 años en Santiago. Regresé, digamos.
Y de esta labor como escritora desde niña, ¿cómo se pasa a la música o parece que es algo que está casi como en una concatenación? Escribir.
Bueno, yo vengo de una familia de artistas y conocidas, hija de, no de un dúo, pero vamos, hija de mi madre, pero ella tenía un dúo de boleros. Y por mi casa siempre hubo mucha música. Y yo por lo mismo no me quería dedicar a la música, quizás. El caso es que la música llegó a mí de una manera avasallándolo todo, ¿no? Y de pronto pues, me puse a componer, yo que sé, a finales de los 80. Y fui de toda la familia, la única que me dedicaba como a cantar desde el escenario, ¿no? Tengo un hermano productor, mi hermana se ha dedicado muchos años al otro lado del negocio, digamos, si se le puede llamar negocio a esto, la producción y management y esta cosa, ¿no?
¿Es fácil pasar de escribir a escribir y cantar, a escribir tus propias canciones? Por supuesto, también hay que tener ciertas aptitudes. Todo el mundo que escribe no puede cantar, eso está clarísimo. Pero ¿cómo se hace esa transición y cómo se sigue? ¿Se sigue escribiendo y cantando al mismo tiempo? ¿Cómo se descubre esa segunda afición?
Sabes que para mí, hasta hoy, porque ya sabes que las cosas están en constante movimiento y nunca digo, yo nunca tal ni yo siempre tal, ¿no? Es todo relativo. Sin embargo, hasta hoy, para mí, el escribir letras ha ido en paralelo con la poesía. No se mezclan a la hora de trabajar. Yo llevo escribiendo, como te decía, pues casi toda mi vida. Y ahora ya desde hace un par de años puliendo y revisando y corrigiendo un poco mi trabajo poético. Y luego, las canciones, pues yo todos los días me siento, o intento todos los días sentarme a tocar y a trabajar sobre los temas.
Hemos leído un poema, pero vamos a escuchar una canción.
Te doy la mañana a cambio de entender, prefiero no saber qué puede pasar después, que todo de una vez se nos ponga de pie y no tenga que correr.
Es una canción de sentimiento y es curioso, no porque Cristina no pueda tener sentimiento, que se ve en sus poemas que tiene muchísimo, sino porque también en sus raíces está el rock. Y sí. Aquí, sin embargo, es una balada más bien poética.
Sí, yo el rock lo llevo en la sangre y siempre digo que el rock es más que un estilo musical, o no solamente un estilo musical, sino una actitud de vida, ¿no? Es un escenario desde donde te paras a vivir la vida, que tiene que ver con esto de nunca digas nunca jamás, nunca digas siempre, ¿no? Es estar abierto a la vida, a las experiencias, enfrentarlas, aceptar. Bueno, el rock tiene mucha tela, ¿no? Y yo en ese sentido corre sangre de rock por mis venas, ¿no? Más que de otra cosa, ¿no?
El rock sería la actitud y el poema El sentimiento sería un poco la vida.
Sí, el poema está en todas partes, ¿no? La poesía, la palabra, ¿no? La voz del interior que sale, ¿no? Hecha canción, hecha poesía, pues sí, hecha beso, hecha caricia.
Y Cristina, ¿qué satisfacciones te produce la poesía que no te produce la música?
Hola, Carlos.
Hola.
Pues a mí la poesía me produce todas las cosas que uno crea, ¿no? Te dan una enorme satisfacción, un enorme placer, ¿no? Porque de una página en blanco hacer algo, pues ya crea mucho placer. Son placeres diferentes, es como decir, ¿a qué hijo quieres más? ¿O qué comida de las que te gusta más? Pues son placeres diferentes.
¿Cuál es la diferencia entre una letra, escribir una letra o escribir una poesía?
La poesía tiene un algo de intimidad, de mayor intimidad incluso si cabe. La poesía tiene más desnudez si cabe. La poesía también es más libre para mí que una canción. La canción, tú lo sabes bien, te ciñe más a una melodía, a una estructura armónica, a un ritmo. Y la poesía tiene más libertad, lo cual no la hace necesariamente más fácil de escribir. Simplemente es otro ejercicio, ¿no? Pero tiene mucha intimidad. La poesía, eres tú y solamente tú, ¿no?
El rock.
En nada más.
Y la poesía, pero también otros artistas alrededor y en torno a Cristina Narea, porque Cristina has cantado con mucha gente.
He cantado y he sabido ganarme la vida en la música durante muchos años acompañando a distintos grandes artistas. Pues colaboro regularmente, formo parte de su banda de Luis Eduardo Aute. Y bueno, pues sí, he tocado muchos discos en la época que se grababan discos todavía aquí. Coros y esto, ¿no?
Me gustaría escuchar una canción que hay más gente al lado de Cristina Narea, ahora nos lo va a explicar, y que además es, de alguna manera, un homenaje a una grande,
sí,
a Violeta Parra.
Oh, sí. Es que, mira, yo quería traer a Violeta Parra este disco porque ya estoy metida en un proyecto que estrené el año pasado en el Museo de América de Madrid, que se llama Voz y Color de Violeta Parra, donde muestro, pues no canto nada mío, muestro su obra, su extensa obra. Esta es una mujer hipervanguardista, chilena, instrumentista, recopiladora del folclore latinoamericano, no solamente chileno, luego poeta, pintora, artista plástica en general, porque hacía arpilleras, bordados, y como te digo, una recopiladora de nuestra cultura popular. Una mujer que en Europa no se la conoce todavía en la dimensión que tiene. Y bueno, y aquí aproveché de rodearme de tres amigos más. Mi jefe, como le llamo yo, Aute, cantando un verso, Carmen París cantando otro y Javier Ruibal conmigo.
Se va enredando, enredando, como en el mundo la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, 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 se va enredando.
Violeta Parra, que es curioso porque Violeta Parra era muy conocida hace unos años, pues dentro sobre todo de un movimiento y de un tipo de gente. Yo desde luego, en mi generación se ha escuchado muchísimo Violeta Parra, y es verdad que ahora probablemente le digas a una persona joven, y hablo de España, no hablo de Chile, y no conozca alguna canción, o le suene alguna canción que ha sonado en su...
Y dicen además, la canción de Mercedes Sosa o de Ana Belén, ¿no? Que me hace mucha gracia. Esta cosa como que el intérprete es el autor de la canción. Bueno, es un mérito de los intérpretes que la hacen suya, pero bueno, hay que reivindicar también la autoría, ¿no?, de las canciones.
Me gustaría que me hablaras un poquito más de ese proyecto del que me estabas hablando, porque es muy interesante.
Sí, pues mira, yo estoy he hecho unos visuales que muestran la obra plástica de ella en fotografía, fotografías de su vida. Yo tengo una relación aparte con Isabel, con su hija, una de sus hijos, y con Tita, una de sus nietas, que viven en Chile. Estuvieron exiliados en París, Isabel, durante muchos años. Ellos me han facilitado dentro del Museo Violeta Parra alguna documentación. Tengo fotografías. Luego he hecho unos montajes, pues, con su hermano, el antipoeta Nicanor Parra, leyendo un homenaje a Violeta. Luego voy acompañada por un trío de formación de jazz, que es una percusión que roza el folclore, pero también algo, sonidos más actuales, con un pianista y con un contrabajo, ¿no? Somos cuatro en el escenario.
Tú, Cristina, también eres artista plástica, igual que Violeta Parra, ¿no? Haces collage.
Sería mucho decir, es un hobby. Llevo haciendo collage mucho tiempo. Los expuse ahora por primera vez en una sala de Madrid, en la Entre Líneas. Y sí, hago collage habitualmente para salir un poquito de las intensidades poéticas y de las intensidades musicales. Y uso el recorte y pega, ¿no? Uso el collage tradicional, ¿no? Voy cortando imágenes y sí, me gusta mucho componer porque no tengo ni idea de pintar ni de dibujar. Y es una forma que encontré de expresar, ¿no? Pues en imagen algo, ¿no?
Y en cuanto a las letras, canciones de amor, pero también hay canciones de compromiso y canciones que nos hablan de la realidad que tenemos alrededor. Una en concreto que nos habla de los niños de la guerra. Me gustaría que antes de ponerla me explicaras un poquito.
Sí, en el disco Agua metí un tema que se llama Algo más que palabras, que es un poco el reclamo que hago en defensa de todos los niños que están en medio del fuego cruzado de cualquier guerra. La podríamos haber trasladado en su momento a los niños palestinos, a israelíes, también a los de Irak, también a los de Guatemala, también a los de México, etcétera, a los saharauis, a todos los niños de todas las guerras, ¿no? Que como dice la letra, pues mira, van detrás de ti las balas, la injusta verdad que nunca acaba, el grito del hambre y la nada. No hay nada de nada y tú solamente quieres algo más que palabras.
Pintaba luces detrás de un muro que prisionero. Decía siempre soñar con los colores del cielo. Y toda la ingenuidad fue su más sano remedio para que fuera posible continuar al acecho. No se olvidó de jugar aunque no pudo aprenderlo. Como el que más llorando con el silencio. Debía trabajar por tres monedas.
Ya vemos que las letras de las canciones pues son variadas y tocas muchísimos temas. Yo he empezado leyendo un poema, este poema que abre tu poemario, pero a mí me gustaría que en tu voz leyeras otro, algo que signifique, todos significan para ti, porque como has dicho antes, todos son hijos tuyos. Bien, a un hijo especial.
Sí, voy a leeros uno que es corto, que viene bien para un programa de radio, que sea corto, y que habla de la sed, ya que estamos con el disco Agua. Yo creo que el agua es un acceso fundamental, necesario, el oro de esta época, el petróleo de esta época, pero no solamente tiene que haber agua, tiene que haber acceso al agua, la gente tiene que tener acceso a esa agua. Y luego tiene que ver también con mis compañeras y compañeros poetas y artistas. Para escribir hay que tener sed, ganas de... Habla sobre esto, la sed, ¿no? La sed nunca se acaba. Si no hay sed, no hay agua. Y aunque haya agua y haya vida, si no hay sed, no hay respiro, ni latido, que dé ritmo a un corazón siempre sediento.
Es un poema que nos habla de lo que debemos necesitar pues para seguir adelante. Esta sed es necesaria para vivir y es necesaria para alcanzar metas.
O sí, la sed, la curiosidad, las ganas de aprender, el no sentirse que uno está de vuelta de todo, ni individualmente, ni siquiera como colectivo, porque a veces los colectivos, los pueblos, las ciudades y la gente que las habita vienen como de vuelta, ¿no? Es una actitud global. Ahora, por ejemplo, con la crisis pasa, ¿no? Es como una actitud generalizada, una paranoia general. Yo creo que nosotros siempre tenemos que estar reinventándonos y creyendo que otro mundo es posible y luchando por él, ¿no? Con alegría, además, con sed, con ganas.
Proyectos musicales, proyectos en la escritura propios. Me has dicho que te has ganado siempre la vida y bien con la música. Sin embargo, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu sed?
Bueno, tengo cosas pendientes. El año pasado abrí una buena brecha ahí en México. Hice una gira de un mes y me fue muy bien. Y este año pienso regresar. Es un país con mucha sed, muy abierto a nuevas propuestas, con bastante pocos prejuicios además. Es un país muy interesante, la gente mexicana también es así. Luego también este año quiero, si puedo, a final de este año publicar mi próximo disco, un disco bastante orgánico, quiero que sea. Estoy buscando los arreglos, casi los temas están, y sigo escribiendo. Este año quiero tocar mucho más, el año pasado ha sido mucho de lectura también. Este año quiero tocar y a ver si puedo tocar siempre con los Big Water, que es la banda, y seguir haciendo música.
Pues vamos a terminar con otra canción, Se apagó la ciudad. ¿Qué nos dice esta canción?
Mira, como todo tiene un otro lado, El disco anterior se llama Al otro lado, ¿no? Este se llama Agua. Todo tiene otro lado, y para que haya luz tiene que haber oscuridad, ¿no? Y para que una persona aprenda algo, quizás hay que pasar por un momento de pérdida, ¿no? Si se apaga la ciudad, es que se va a encender con todo su brillo, ¿no? Y habla de este momento de apagón.
Gracias, Carlos. Gracias, Cristina.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Éramos el mundo y su detalle. Éramos la fuente inagotable. Ojos para verse sin mirarse. Cerca uno del otro en el paisaje. Una y otra vuelta hasta encontrarte. Una y otra más para adorarte. Sin más convicción que ser tu amante.